Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Saludo nuevamente al licenciado Antonio Juárez Muñoz en la segunda parte de esta plática acerca del Museo de Numismática de Durango. Licenciado, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, licenciado, aquí de nuevo con ustedes para seguir, continuar con esta historia del museo.
La vez pasada nos quedamos en lo más interesante, cómo se armó, cómo arrancó, ahora sí que legalmente y con todas las partes, valga la expresión, legales.
Sí, pues nos quedamos exactamente en que gracias a una persona que, pues hay que recordarlo y decir su nombre, el ingeniero Jorge Herrera Delgado. Él fue el que nos abrió la puerta en la Gran Comisión y también el señor gobernador, que en su momento el contador Ismael Hernández Deras, ellos habían conseguido los espacios por acuerdos con la Organización Editorial Mexicana, recuerdo, donde era el antiguo Sol de Durango, hoy Palacio de los Gursa. Cuando se entregan ese espacio ya nos hablan y nos dicen que eso sucedió en el 2009. Y habían pasado casi 2 años que habíamos tratado de buscar un espacio para este museo. Y pues se logra cuando nos dicen que ya hay un espacio. Nos hablan de ahí del Congreso, una reunión en la tarde. Recuerdo que no fue en las tardes. Fuimos y nos llevan exactamente a que viéramos los espacios. El responsable de este proyecto, que se llamaba Palacio de los Gursa, también estaba el cronista Javier Guerrero. Él fue que también pues, a las órdenes del ingeniero Herrera Delgado, donde dice que nos acompaña al espacio. Ya vemos el espacio y nos dicen aquí va a estar el museo y ahí comenzó. Al principio éramos 3 personas. En el 2010 se inaugura un 9 de septiembre del 2010 se hace la inauguración a las casi 10 de la noche, recuerdo, ya tarde. Pues una gran emoción para nosotros ya haber visto que la semilla germinó, la semilla ya estaba puesta y era cuestión de poco a poco irla moldeando, ponerle sus abonos para que fuera creciendo. El museo ha funcionado desde esa época. Tenemos, gracias a Dios, 14 años como museo ya. Comenzó como una sala numismática, porque pues el Palacio Gursa era una diversidad. Había museo de fotografía, el de imprenta y periodismo, la Gualda, el de numismática y las temporales. Entonces, primero fue sala. No se le contempló como un museo, cosa que no estábamos de acuerdo, pero dijimos, bueno, las cosas se comienzan por algo. No hay que decir que no, porque pues así se comienza todo. Y sí, éramos 3 compañeros, comenzamos bien. El museo ha tenido evoluciones. El museo se cambió de la planta de arriba abajo en el 2016. Pero para ese tiempo ya unos compañeros, bueno, uno por motivos de trabajo me dijo que él ya no podía continuar porque a veces nos juntamos tiempos para darle algún tipo de cambios a la museografía, hacer algo diferente. Me acompañan a veces cuando había un evento. Y uno de ellos pues me dijo, no sabes que yo ya no voy a poder por motivos de trabajo. Entonces optaron, el primero optó por retirar su colección y el segundo también después optó por lo mismo. Para mí sí fue una gran tristeza ver que pues estaba primero con 2 compañeros, pero por motivos personales, la verdad, y que pues están en su derecho, las colecciones eran prestadas también. Pero fíjese que gracias a Dios nos dimos a la tarea de que ese hueco que iba a quedar, porque eran piezas pues sí de gran trascendencia histórica, algunas columnarias, algunas de busto. Yo tenía no muchas en mi colección particular. Entonces me di la tarea pues de conseguir más y son las que están puestas ahorita en el museo. En el 2016, vuelvo a repetir, se baja el museo hay cambios en el museo. Se baja hacia la parte al segundo patio, por ahí estuvo el museo. Y para 2 años, despuesito, casi 2 años, hay otro cambio por motivo de que querían una sala más grande para las exposiciones pictóricas y me cambian la que era la de el Museo de Fotografía. Fue guardado, en resguardo se quedó. Y entonces ese lugar nos quedó, es el en el que actualmente está ahorita el Museo de Numismática.
Ahora díganos, antes de que se nos pase más el tiempo, ¿dónde está ubicado el museo y qué horarios para visita y qué costo tiene para la gente que nos mira y nos escucha?
El museo está en calle Negrete, esquina con Zaragoza, es 901 Poniente, es mero centro histórico. Está donde era antiguamente, vuelvo a repetir, el Sol de Durango, todo el mundo lo conoce, o enfrente a la Casa de la Cultura de Lisset. es un punto porque ahí enfrente, exactamente la Casa de la Cultura, que para los que no sabían, fue la Casa de Monedas hasta 1890, del 81 a 1881 a 1895, y duró 14 años la Casa de Moneda original de Durango. Y nos daba gusto estar enfrente al edificio, porque ahí habíamos hecho las dos primeras exposiciones temporales, 2006-2007. Total de que el museo, bueno, ahí los espera, está abierto de martes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Los sábados es de las 11, sábados y domingos de 11 a 6 de la tarde. Los lunes descansan los museos, exceptuando los días que son festivos. El museo no cierra más que un solo día, porque es el descanso también para los compañeros, junto con un día del fin de semana, porque hacemos guardias. El museo tiene un costo, me parece, de 10 pesos general. Si hay escuelas, todo eso se tienen que comunicar al Instituto de Cultura, para que agenden, o ya sea la visita ahí al mismo museo de numismática o al de Gursa, pero para los descuentos, si son escuelas de escasos recursos que vengan de fuera, todo eso tienen que tramitarlo con ahí la parte directiva del ICET. Ellos son los que se encargan de darles un descuento y que sí se han hecho. Hay escuelas que han entrado totalmente sin pagar, pero tienen que ser escuelas de la periferia que de veras tengan la necesidad de que los niños entren y conozcan un museo sin pagar, porque a veces la verdad hay que decirlo, hay familias que no tienen más que para mandarlos con algo a los niños y ya pagar la entrada y pagar el camioncito, pues ya les requiere 20, 30 pesos, pues como que a veces ya no se puede. Y más si son 3 o 4 niños los que tienen las personas. Total, el museo está trabajando y la parte operativa de los compañeros que están ahí son custodios guías preparados. Ellos saben dar la visita de acuerdo al nivel de educación que son. Si son niños de preescolar, pues es un tipo de muy sencilla, muy, muy dinámica para que los niños no se aburran, no se vayan ellos a... Pues sí, totalmente, que les sea fantástico la visita. En las de primaria, secundaria, bachillerato profesional y a los turistas en general, tanto nacionales como internacionales y locales. Ahí se les da el servicio. En caso también tenemos el servicio de apoyar a la gente para que conozca qué es lo que tiene en su colección y cómo conservarla. Gratuito, porque hay lugares donde le cobran a las personas el asesoramiento. En este caso no, su servidor, licenciado Juárez, pues se ha dado la tarea de que la gente que llegue y pregunta cómo conservarlo, necesitan conseguir algo, uno les da la guía cómo comprarlo. El museo no tiene una tiendita de souvenirs, por lo pronto, pero sí les puedo decir dónde los pueden conseguir. También tenemos, libros de numismática que salen sobre la Casa de Moneda de Durango. Hemos investigado desde el 2011, su servidor. Hemos participado con otras asociaciones nacionales, internacionales. Y las publicaciones que hemos hecho, investigaciones, han sido premiadas. Les quiero, no es presumir, sino decirles de que el año pasado ganamos el primer lugar como la investigación numismática más interesada, o sea, de a nivel nacional. Nos la entregaron a nosotros, tenemos el trofeo. Como investigación de historia del estado de Durango.
Entonces, ¿tiene monedas? Sí, ¿tiene billetes?
Sí, las colecciones que se encuentran ahí son originales. Son originales 100%, para que la gente sepa. Tenemos la excepción de es un cofre que tenemos, pues ahí tuvimos que meter algún tipo de monedas que no son originales, porque pues están a la vista para que los niños los vean. Es como un cofre del tesoro, para que se interesen los niños, los más pequeños, que puedan tocar. Porque hay que decirlo, los museos ya ves, hay reglas que no tocar, no gritar, muchas cosas. Pero en este caso a veces a los niños no se les puede hacer eso porque si no, ellos no vuelven a regresar. O sea, al prohibirles, pues van a decir, pues qué aburrido, o sea, no puedo hacer nada. En el museo, por eso hicimos ese cofre, para que lo puedan tocar. Es un vidrio protector, pero pueden tocar el cofre, mover, para que lo vean cómo está, como si ellos interactuaran con un cofre.
¿Podría decirnos algo del simbolismo artístico que contiene lo mismo un billete que una moneda?
El simbolismo, pues, vamos a comenzar con en esas fechas. Los bustos de nuestros héroes nacionales. Uh-huh. La Casa de Moneda de México tiene la principal función exactamente la difusión histórica. Si no fuera así, pues, muchos países ponen pájaros, ponen aves, y en este caso en México ponemos la cultura, porque hay mucha cultura que dar a conocer. Los billetes son muy bonitos, los colores. Y ya ven que hace poquito salió el ajolote, o sea, es algo simbólico de México. Mucha gente dice, pues, oye, es una rana, es un renacuajo. Sí, pues sí, pero tiene su historia. La ballena en el de 1,000, en el de 500 pesos, un jaguar en el de 1,000 pesos. O sea, la fauna también entra dentro de la numismática nacional. Pero principalmente los simbolismos son los símbolos patrios. nuestras banderas, nuestros edificios y los personajes históricos. En este mes estamos conmemorando por medio también de nuestras redes sociales que tenemos en nosotros tenemos Twitter. El museo tiene un Twitter. Pues subimos algo de historia también y de billetes y de monedas para que la gente las conozca, pero con un símbolo que viene siendo el cura Hidalgo y la corregidora, que son los principales que de esa época. También tenemos Morelos, de Morelos hay otros también. Entonces, conforme vamos moviendo, vamos a ir metiendo en el museo, interactuando con los jóvenes para que conozcan los principales y la historia de una manera contada diferente. Les voy a decir una cosa. En el museo no se habla mal de ningún personaje. Si la gente lo contempla porque dicen, es que me han dicho que Francisco Villa era esto y el otro, les digo, miren, aquí vamos a hablar exactamente de Francisco Villa, lo que mandó a hacer en sus monedas. Ya lo que la gente haya escuchado, haya leído, se haya interesado por un cierto personaje, eso ya es criterio de cada persona. El museo no vamos a hablar ni vamos a criticar. Siempre hemos dicho, hay que hablar lo bueno que tuvieron cada personaje. Así como ahorita hablamos de Huerta, bueno, la vez pasada se habló de Huerta, también pues fue parte de la historia, el señor Huerta, porque también él fue el que, si no ha sido por él, no hubieran nacido los bilimbiques, o sea, los billetes que salieron por parte de los gobiernos revolucionarios. Porque él fue el que hizo que quebraran en 1914, pidió un préstamo forzoso a todos los bancos que había, porque Durango tiene un banco, el Banco de Durango, también vamos a conocerlo, que es donde está ahorita frente a Catedral, el Bancomer. Ese era el edificio original también del Banco de Durango. Quebró en el 14 por motivos del señor Huerta. Entonces, él puso su granito de arena para que continuara cada cosa fuera moviéndose. Es un engranaje. Cada personaje es un engranaje.
Pues es que toda la historia es parte de lo que ya vivimos, ¿no? Es ese pasado con sus personajes, con altibajos, sentido de pertenencia de unos, de otros, quién tenía la razón. La historia es la que juzga finalmente, sí. O ahí está la evidencia. Y dicen por ahí, hay un dicho que la historia la escriben los vencedores.
También.
Entonces, claro que está bien interesante y de vuelta al comentario de retrospectiva del saber, pues en este museo, fíjese, ¿quién se puede imaginar? Esto va para mucha gente, que en las monedas, pues ¿qué es el dinero? ¿Qué son las monedas? La moneda en papel o en metal, llámese el metal que sea. En aquellos años, el metal representaba el valor. Hoy no. Hoy el dinero no es más que una confianza que hay y lo respalda un activo. Pero un papel, moneda, pues aquí podrá decir 1,000 pesos, pero no tiene el valor. El papel no vale los 1,000 pesos. Tal vez si fuera metal como oro o una piedra preciosa como diamante, en dinero, pues sí representa el valor. Pero de eso tal vez nos pudiera ampliar un poquito. Y sobre todo, ¿qué piezas de ese tamaño conserva o existe en su museo que diga, esta moneda sí representa y tiene el valor, o más bien, tiene el valor que representa?
Mire, el museo está dividido por la museografía, que continúa, es cronológica. Tenemos la primera moneda que se acuñó en la Ciudad de México en el año de 1566, se llama un Real Carlos y Juana, es de plata. Pero también tenemos una anterior también que fue en cobre, se llamaban maravadíes. El maravadí llegó con los españoles en los barcos, era de cobre. Muy fea, la verdad, era una moneda muy, 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 porque pues el cobre se oscurece, se oxida. Y se menciona de que esas monedas fueron arrojadas a ríos y lagos por los indios, porque los querían hacer quitarles el comercio, su manera de hacer su comercio, de quitarles el trueque. Ellos no lo aceptaron y fueron, las arrojaron, por eso las que se encuentran oxidadas y muy mal estado, la verdad. Tenemos una en el museo hoy original también. Entonces, cronológicamente vamos viendo, y con respecto a lo que nos pregunta aquí el señor director de aquí de la estación, las monedas, pues, como él lo dice, son cobre, pero el valor histórico es lo que las maneja. Y como pieza representativa sí tenemos una de 2 pedos de oro. Esa sí vale lo que 2 pedos. Es una pieza muy pequeña, es más chiquita que un botón, casi el botón de una de nuestras camisas, pero pues es oro. Es oro de 22 quilates, 9.99, o sea, 100% oro. Esa tiene un valor ahorita aproximadamente de 2.500 pesos. De las demás, les voy a decir, tienen el valor, todas valen. Las monedas, las monedas antiguas, de acuerdo a los siglos, tienen su valor porque hay un catálogo en las cuales se clasifica su valor. Todas tienen un valor, pero algunas más que otras. Inclusive hay de cobre, monedas de cobre que valen inclusive más que un centenario. Pero la gente no lo sabe. ¿Por qué? Fueron piezas muy únicas, piezas que no salieron más que algunos años, un año, unos meses, unos días, estuvo en circulación y fue retirada. Entonces hay piezas mucho más valiosas que las de oro y que las de plata. Y tenemos una muy representativa, hablando de representativa. En 1872 en Durango se mandó acuñar una que estaban en contra, algunos liberales, en contra del licenciado Benito Juárez. Le pusieron sufragio libre. Querían, esos eran apoyando al general Porfirio Díaz desde el 72. Entonces en Durango cada moneda tiene un mensaje. Cuando vayan y lo visiten, hay monedas de cobre que todas traen una leyenda. Sufragio libre, como esa que les digo, el 72, pero hay otras que también dicen independencia y libertad, la del 66. Hay una que dice orden. Orden en la libertad.
También la iglesia
claro,
en su momento acuñó su propia moneda.
Pues más bien eran medallas.
O medallas, perdón.
Medallas y mandaban mensajes, sí. Tenemos ahí también en el museo, tenemos una sección de medallas. Mira, el museo tiene monedas de coloniales, monedas de guerra de independencia, monedas ya del estado de Durango, monedas de los estados de México, monedas del primer imperio, del segundo imperio, el de Maximiliano, y tenemos el de Iturbide, el primero. Tenemos después antes de la revolución, monedas del porfiriato. Y luego seguimos con la revolución. De la revolución tenemos también las fichas de Hacienda. De Hacienda también pasamos a las monedas de revolución de otros estados. Monedas de siglo XIX, de finales del XIX, que ya era cuando ya estaba en el nuevo sistema de 1905, y monedas postrevolucionarias. Y de la revolución también tenemos, es una serie muy completa y todo está cronológicamente armado. La gente cuando inicia su recorrido va a conocer cómo también fuimos cambiando. Vemos mucha plata y oro, y como vemos hasta la fecha, lo que usted dice, son metales industriales o baratos, se les llama. Las piezas que tenemos ahorita también es una colección bonita, les voy a decir. No porque tengamos monedas de que no son, todo hay que conservarlo. Ahorita estamos haciendo, también tenemos la colección de los de peso, no sé si sepan, sale de circulación la de un peso, dos, cinco, 10 pesos van a salir de circulación el año que entra. Hay nuevos modelos ya para empezar el año que entra. Entonces, ya ahorita tenemos álbumes llenos ya para poner en exhibición porque ya van a ser parte de nuestra historia económica de México.
Díganos, ¿cómo influye esto en la educación? ¿Cómo va de la mano visitar su museo para decirle a los maestros la educación formal, llámese kinder, primaria, secundaria, lo básico y obviamente los grandes investigadores? Pero ¿cómo influiría en la educación formal visitar su museo?
Pues, número uno, conociéndonos, dicen que un pueblo que no conoce su pasado repite lo vuelve a repetir.
Sí.
Aquí queremos, como lo vuelvo a repetir, hablar de lo bueno, porque si nos ponemos a contar cosas malas, pues muchos van y con pura negatividad. Ah, pues que hay puros matones, ladrones y de todo. No. Mira, fulanito Costilla hizo esto y el otro, y luego siguió. O sea, México tiene una gran trayectoria en su historia, porque tenemos origen, desde los aztecas, todos los pueblos indígenas que tuvimos. Cosa que nos envidian los vecinos.
Ah, lo voy a interrumpir con algo. Dice que tiene monedas originales. Y dice que tendrá la moneda de cambio que usaban los aztecas, por ejemplo.
Sí.
¿Sí la tiene?
Sí, el cacao.
El cacao.
Tenemos ahí un cuadro. Eso está en un cuadro. Plumas. Tenemos cobres, hachuelas se llamaban. Tenemos varios conchas de mar. También eran también conchas.
Vainillas
y las plumas de aves como el quetzal, unas verdes muy bonitas, ahí las tenemos. Y tenemos también lo que es hay una piedra negra, la obsidiana. Todo eso lo tenemos ahí en un cuadro. Sí, tenemos, se llaman moneda prehispánica.
Interesante. Entonces, la educación, bueno, en retrospectiva, ahí está el saber. Hay que sacarlo. ¿Cómo podemos visualizar el futuro si en el presente traemos un caos, sabiendo que el pasado nos indica una posible tendencia hacia dónde podemos ir? Licenciado, ¿qué opina de las tecnologías en los museos? ¿Pudiera hablarnos un poquito de qué las ciencias, las nuevas tecnologías de la información, cómo están trabajando de la mano con la parte histórica de su museo?
Las redes sociales nos ayudan mucho. El Instituto de Cultura tiene una página, tanto por Facebook, por Twitter, Instagram. Ellos nos están subiendo constantemente. Nosotros les pasamos alguna a los que llaman de... tienen el departamento es el de difusión del Instituto de Cultura. Por medio de ellos también ellos van y hacen recorrido y suben fotos. Ahora, por ejemplo, el 18 de mayo, que fue el Día Internacional de los Museos, hicieron un bonito video donde muestran toda la cultura en los museos que tuvimos, porque fue el Día Internacional de los Museos. Entonces, otra cosa que también quiero decirles, las nuevas generaciones desgraciadamente ahora están enfocadas en que todo lo traen digital, traen sus tarjetas digitales. No conocen el valor histórico, tenerlo en la mano ni conservarlo. Queremos decirles que la tecnología, desgraciadamente, también ha terminado con muchas cuestiones porque pues, el futuro va cambiando. Se menciona que hay países como en Japón, en Holanda, en Suiza, ya dejaron de circular muchas cuestiones de dinero. Ya todo lo traen en el celular. Cualquier compra se hace por celular. Tiende a desaparecer el dinero, pero por eso queremos dejar esta reseña para que la gente, porque eso no lo podemos detener, que digamos, no, es que necesitamos seguir haciendo dinero. No, va a llegar el momento en que México le va a tocar también su tiempo. Faltará tiempo, ¿eh? Yo digo que todavía nos faltan otros mínimo unos 30, 40 años para poder hacer eso.
Pero ya... Aquí lo voy a interrumpir, sí. Perdón, pero lo mismo decían del petróleo.
Exactamente.
Cuando empezaron a salir las energías renovables, creo que culturalmente hablando es muy difícil. A usted le podrán amarrar todo, inmovilizarlo. Lo único que no le van a poder amarrar es la mente.
Ah, claro.
La capacidad de pensar. En este caso, la cultura ahí está. Ahí está el saber, ahí está el conocimiento. Un pueblo sin cultura, pues es un pueblo...
Exactamente. Y México somos, ¿cómo le dicen? El cono de la abundancia.
El ajonjolí de todos los moles.
México tenemos todo y yo siempre os he dicho, México tiene tanta riqueza natural para ser una potencia económicamente hablando. No vamos a hablar de otra cuestión. Económicamente México es potencia. Pues dicen, por eso los extranjeros han visto las miradas de cómo apoderarse de nuestras riquezas, es la verdad.
Tantas cosas que añoramos y cuando las conocimos fuera de México decimos, ¿cómo es posible que esté acá y no esté allá? Un ejemplo, el penacho de Moctezuma, por citar algo, ¿verdad?
Sí, pero miles de cosas ahí fuera.
Fuera. Ahora, la parte de billetes, monedas, pocas personas visualizan. Yo soy uno de ellos. Yo no imaginaba todo lo que existe detrás, pero ya puesto en una sala, exhibiendo las monedas. Así como los timbres postales que también tienen su historia, así como esas medallas, así como toda esa ciencia. Por eso empezamos la vez pasada con la palabra, la parte de la ciencia de estudio. O sea, no es que a alguien se le ocurrió, existe y tiene sustento científico. Díganos, ¿cómo o cuál es el papel del Museo Numismática en la preservación de la cultura, de la historia, del sentido de pertenencia de Durango, al tenerlo aquí en Durango?
Pues haciendo lo que hubo como ahorita, difundiéndola. Difundir nuestra historia a través de esas monedas y mejorar las condiciones, inclusive lo que decía de las tecnologías. Las tecnologías son tan importantes, por ejemplo, ahorita los muchachos ya van a ser por medio para que lo conozcan, porque si no se acercan, hay que llevárselos hasta sus lugares. Hemos hecho videos, también tenemos videos sobre numismática que un buen compañero tiene su página, él se llama Durango Turístico. Por ahí les puedo compartir exactamente cómo está el link y él lo tiene y hay muchas visitas. Y todo lo que hemos subido exactamente del museo y también el Instituto de Cultura también ha subido videos. Hemos hecho videos para llevarlos a los medios electrónicos, que es donde están ahorita los jóvenes muy, muy entretenidos, es la verdad. Cuando van y los vemos que andan diversificándose, como que no se van de un lado para otro, o sea, se llaman visitas mariposas, o sea, vuelan de un lado para otro sin tener un recorrido natural para el museo. Vemos que a veces los muchachos pues andan pensando otras cosas, pero sí es bueno que los museos seamos los encargados de conservar nuestra cultura, acercarlos. Hay que hacer invitación a los maestros para que los lleven. Dicen que los museos son como un calmante social, para que los muchachos también no piensen en tantos problemas como hay, como la drogadicción. Por ejemplo, una pequeña colección que les vuelvo a decir, de un peso de los de ahorita, porque hay álbumcitos, mejor que guarden su dinero y van haciendo álbumes en vez de andarlo gastando en cosas malas. Cigarros, es un ejemplo, ¿va? El cigarro, yo veo muchos jovencitos, yo nunca he fumado. Yo mis 57 años que tengo ahorita jamás fumé. Entonces yo veo muchos jóvenes comprando todo ese tipo de cosas y pudiendo mejor dedicarlo, no digo que se hagan coleccionistas de algo, no, pero sí de repente guardar, hacer a lo que vamos al museo, les enseña cómo también hacer económicamente, cómo conservar sus monedas, que hagan alcancías. Después pueden gastarlo en algo bien, no nomás tirar el dinero, porque así la verdad sí se tira el dinero.
Licenciado, cuéntenos el acceso para las personas con discapacidad, ¿cómo lo tiene considerado? ¿Está establecido o algún proyecto a futuro? ¿Qué tenemos por ahí?
Mire, el museo tenemos un detalle, vamos a ir porque es un detalle. Tenemos rampas para que suban y bajen al museo. Aquí lo que yo estábamos tratando de lograr es bajar los capelos. Los capelos están muy altos para las personas con discapacidad. El museo tiene que tener más o menos, ya yo he visto los capelos que tiene que tener para todo tipo de personas, tienen que tener, lo máximo debe ser casi los 85 a los 90 centímetros de altura, o sea, bajitos, para que la gente que vaya con silla de ruedas, niños y personas, puedan alcanzar a verlos, y muy bien también los ven la persona que esté alta, pues también pueden agachar, o podemos poner unas lupas movibles y puede todo verse. No tenemos ese tipo de instrumentos todavía aún a la mano. Vamos a tratar de buscar un proyecto nuevo de hacer esos capelos nuevos y ponerlos para que sean, para los exactamente buen tema, los con discapacidad. El museo se bajó por ese... ¿Recuerdan que la vez pasada les platiqué que el museo estuvo en la parte de arriba? El museo, el edificio no cuenta más que con escaleras, y muy pesadas las escaleras, la verdad, son pesadas las escaleras de ese museo. Está muy alto la altura que tiene. Entonces... Sí, por eso en el 2016 se optó por bajarlo, porque fueron de las principales anotaciones en comentarios que nos hacía la gente y niños que no podían subir. A mí me tocó llegar a subir a niños con sillas de ruedas ayudándole a un grupo del DIF que llevaron. Tenemos que subir, era muy pesado, eran casi puros niños con discapacidades, que fue muy difícil subirlos. Por eso yo en aquellos años le comentamos a la licenciada Salomón, que era la directora, que necesitábamos el espacio para bajar. Fue cuando se hizo el reacomodo, pues, de salas, y se adoptó porque el de numismática es muy buscado por gentes, adultos como niños, para que lo pudieran ver.
¿Algún nuevo proyecto, alguna exposición que tenga en mente traer? ¿Tiene asociación, tiene contacto con otros museos de similar objetivo?
Hemos tenido participaciones, el museo participa cada año, tenemos ya 4 años y nos han dado nuestro certificado, nuestro reconocimiento en la Semana Nacional Numismática. Trabajamos con la SONUMEX, es la Asociación Numismática Mexicana más grande en Latinoamérica, además de la de Estados Unidos, la ANA. Con ellos yo participo, su servidor, pues, ahí es donde presento mis exponencias de nuevas investigaciones, y por eso tuvimos el premio el año pasado. Concursamos con varios investigadores y ganamos el premio en primer lugar en investigación numismática nacional. Aquí en Durango tenemos, yo soy presidente de la Asociación Numismática de Durango. Va a haber cambios. Ya el próximo año, 25 en febrero, hay cambios ya de dirección. Vamos a cambiar la mesa directiva. Entonces, se invita a todas las personas que quieran participar, aunque tengan pocas piezas, pero que estén interesados en la numismática, tener un poco de tiempo, no es estar ahí ni se les va a pedir cuota. Hasta eso la Asociación Numismática no pide cuotas, para generar interés sobre la ciencia numismática, que no se pierda. En Durango hace años, en los 60, había una asociación numismática, se perdió. Yo estuve investigando y ya no encontré de los antiguos quiénes eran. Por eso se armó en el 2007, hacemos estatutos y nace la nueva ANUD, se llama ANUD, Asociación Numismática de Durango. Esta asociación también, ellos, los compañeros, también apoyan y también participan en exposiciones también. Hay eventos, por ejemplo, como jornadas numismáticas se llaman, dentro del Palacio de los Gursa, donde el Instituto de Cultura nos pide que hagamos la invitación a las gentes que tengan necesidad de saber cómo tienen sus colecciones, y van, y ahí sí nos dan mesas, y la Asociación Numismática se encarga de llevar libros y catálogos de todo esto para que la gente vaya y compra y adquiera, o quiera vender también, ahí va a haber gente que les pueda comprar.
Pues ahora sí que nuevamente, ya lo escucharon, licenciado nos ha explicado muy bien en qué consiste su museo, cuándo fue fundado, la trayectoria que ha tenido, premios y reconocimientos que ha tenido. Y pues con esto solamente le digo gracias por atender este llamado a este programa, y le dejo el eslogan, a ver si le parece adecuado: la historia de México acuñada en cada moneda como un testigo de nuestra historia y legado cultural.
Muy bien.
Pues, muy bien. ¿Algo que quiera agregar al público?
Pues,
tenemos ya...
Volverlos a invitar a que vayan y conozcan el Museo de Numismática en vivo, para que conozcan, y a mí igual los invito a que participen en una asociación, a los que gusten, la Asociación Numismática Durango. Somos alrededor de 15 personas y todos se dedican a sus trabajos, o sea, no es una cuestión ahí, porque aquí no hay paga, o sea, es una asociación civil, pero aprende uno mucho y conoce, y a la vez participamos y ponemos nuestro granito de arena para dejar un recuerdo y un legado a las nuevas generaciones.
Pues muchas gracias por haber asistido. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.